Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Una vez más, estamos presentando el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Seguimos leyendo el Nuevo Testamento. Hoy vamos a terminar con el Evangelio de Juan y vamos a comenzar leyendo la primera carta de Juan. Así que acompáñenos.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, acá en Texas.
Y yo soy Bruno Valle, acá desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos a Lea la Biblia.
Nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento en este año 2020. Nos toca hoy los últimos capítulos del Evangelio de Juan y los primeros capítulos de Primera de Juan. Así que sí. Háblame del capítulo 19.
En el capítulo 19 yo encuentro algo bien interesante. Encuentro que Pilato, el juez al que llevaron a Jesús, es el único que defiende al Señor. Es increíble porque quien estaba supuesto a condenarlo realmente es el que lucha por liberarlo. Aquí en el versículo 4 dice, Pilato salió otra vez y les dijo, miren, aquí lo traigo para que sepan que yo no encuentro ningún delito en este hombre, en este caso. Entonces, yo abordé ese aspecto en mi libro La Noticia Más Importante del Mundo Allá, por el año 2012, en donde hablo de seis pasajes, por lo menos, en donde Pilato intenta liberar a Jesús. Y en el versículo 6 de este capítulo dice, llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Yo no he podido encontrar nada contra él. Fíjese bien, hermano, estas indicaciones. Yo no encuentro nada en este hombre. No, este hombre no es culpable. Y luego en el versículo 12 dice, desde ese momento Pilato trataba de encontrar una manera de dejarlo en libertad. Pero los judíos le gritaban, los que eran los religiosos, los que estaban bien con Dios. Dice, si lo dejas libre no eres amigo del emperador. Todo el que se hace rey se opone al emperador, dice el versículo 12. Entonces Pilato es el único que intenta liberar a Jesús. Increíble.
El hombre que no cree en Dios es el que actúa bien. Y los que creen en Dios quieren matar al inocente. Es triste.
Exactamente.
Es triste.
Exactamente. Es decir, debería ser todo lo contrario. Quien está en la vida espiritual, el que tiene contacto con el Señor, el que ora, lee las Escrituras, debería ser el que tenga un espíritu noble, pero en este caso no es así, es ir todo lo contrario.
Es cierto. En el capítulo 20, Juan da muchas evidencias de la resurrección, ¿no?
Sí.
¿Cómo es que muestra ese hecho?
Bueno, dos discípulos cuando escuchan la noticia de que ha pasado algo con el cuerpo del Señor corren a la tumba para verificar qué es lo que pasa. Eso es una evidencia. Y cuando dice de que estaban los lienzos, la ropa puesta ahí, los discípulos entran a la tumba vacía, Pedro y suponemos que el otro era Juan. Esa es una evidencia que Juan presenta intentando demostrar que Cristo está vivo. Luego la conversación con María Magdalena y el capítulo sella con la aparición a los 12 cuando ya está Tomás ahí y le dice el Señor a Tomás, mira, así que no crees, ven para acá. Y le muestra las manos y le dice, mete tu dedo aquí en mi mano y mete tu mano en mi costado, como para reafirmar que Cristo realmente había resucitado.
Claro. A los griegos les costaba mucho creer en la resurrección. Vemos cómo rieron de Pablo en Atenas en el Hecho 17. Y bueno, Juan vivía en ese ambiente y pienso que él escribía para convencer a esas personas. Lo que él dice al final del capítulo es algo que mencionaste antes, ¿no? De propósito del libro.
Sí, porque cada una de las cosas que están escritas en Juan es para incrementar nuestra fe en Jesús como Hijo de Dios, como Dios y como Salvador. Pero te confieso que una de mis secciones favoritas en el Evangelio de Juan es el capítulo último, el 21, donde Cristo se aparece a sus discípulos, ellos están pescando, no logran atrapar nada. Y en una mañana entonces que sucede esto, Él está en la orilla. Él prepara un desayuno para ellos y les da de comer. Esa es una experiencia que a mí me hubiera... Quisiera inventar una máquina del tiempo para ir a ese lugar y estar con el Señor recibiendo sus alimentos. Y al final... ¿no? cómo se termina el capítulo cuando Pedro, por su culpabilidad, lamentablemente no le expresa el amor que él expresaba antes a Jesús, porque no quiere volver a equivocarse. Cristo le pregunta 3 veces si lo amas y él dice, sí, te quiero. Pero Cristo, a pesar de que él se equivocó, Pedro se equivocó, que lo traicionó, incluso podríamos decirlo así, Cristo le da una segunda oportunidad a Pedro y lo perdona y le dice que cuide a sus ovejas.
Sí, muchos creen que Jesús pregunta 3 veces a Pedro justamente porque Pedro lo negó 3 veces, como para afirmarlo 3 veces.
¿No? Exactamente. Entonces, sí. Entonces, la culpabilidad sale del corazón de Pedro una vez que Jesús lo reivindica, lo coloca nuevamente en un lugar privilegiado.
Hermoso, hermoso. Ahora pasamos a la primera carta de Juan. Y me estabas hablando del gnosticismo, los gnósticos. Cuéntame un poco qué tiene que ver eso con esta carta.
Bueno, no solo con esta carta, sino con el Evangelio también. En primera carta de Juan, nosotros encontramos que el contexto es un contexto donde los gnósticos ya están haciendo su trabajo intentando influenciar a la iglesia cristiana. Parte de lo que decían los gnósticos, Juan lo refuta en su carta y en su evangelio, porque los gnósticos creían por lo menos 2 cosas bastante significativas que aparecen evidenciadas en las cartas. Lo primero es que ellos decían que la materia era totalmente mala y el espíritu era totalmente bueno. Por lo tanto, espíritu y materia no podían juntarse. Y por eso es que cuando Juan dice de que nosotros hemos convivido con él, nosotros comimos, platicamos, lo vimos, lo tocamos, él está contradiciendo lo que los gnósticos enseñan. Y cuando en el Evangelio dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, eso que dice Juan es directamente un argumento en contra de la idea gnóstica de que el espíritu y la carne no se relacionan. Y luego también tenemos que los gnósticos pensaban que se llegaba a la salvación a través del conocimiento. Para ellos el conocimiento místico era la ruta para salvarse. Entonces encontramos aquel versículo precioso en boca de Jesús cuando él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces dice Juan, si el conocimiento es lo que nos lleva a la salvación, entonces conocer a Jesús es la salvación. Por eso lo dice, si esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo a quien has enviado. Es sublime esta carta primera de Juan.
Sí, es interesante cómo toma la misma idea de ellos, pero muestra la verdad. O sea, el conocimiento y la encarnación. Bueno, todo esto es para tener en cuenta mientras vamos leyendo la carta. Vamos a esta semana terminar la carta, pasar a la segunda y la tercera carta de Juan. Yo les animo que sigan leyendo con nosotros porque van a aprender muchísimo. Si no están haciendo el plan de lectura, les animo que empiecen hoy. Pero vamos a seguir estudiando los escritos de Juan. Vamos a seguir con este programa después de esta pausa. Estas son las cartas de Juan en 60 segundos. Los escritos del apóstol Juan estaban entre los últimos libros de la Biblia en escribirse. No son libros largos. Primera de Juan tiene 5 capítulos, mientras Segunda de Juan solamente tiene 13 versículos y Tercera de Juan 15. Es la actividad de unos falsos maestros que le motiva a Juan a escribir estas cartas. Estos maestros rechazaban la humanidad de Cristo. Además, negaban la existencia de pecado y creaban muchas divisiones en la iglesia. Para Juan, todo gira alrededor de la verdad acerca de Jesús y la relación que tenemos con Él. Si uno acepta eso, hay que recibirlo con los brazos abiertos, pero si enseña otra cosa, no hay que recibirlo ni con un saludo. Son las cartas de Juan en 60 segundos.
Thank you. sueño sin cumplir. Me amas tiernamente. Ven, voy a ti. Tú me cantas. Si en la noche ciego voy, escucharé tu voz.
Continuamos con el programa Lea la Biblia. Estamos leyendo en este año el Nuevo Testamento, siguiendo el plan de lectura que usted puede buscar en lealabiblia.com. Ya vamos terminando julio, pasando agosto. Bien, esta semana vamos a estar leyendo 1 de Juan, terminando 1 de Juan y leyendo 2 de Juan y 3 de Juan. Vamos a ver que Juan sigue con dificultades con hermanos falsos, hermanos que o están enseñando mala doctrina o no están continuando en la comunión con los santos. Algunos ya directamente ponen oposición a Juan, pero Juan responde enseñando sobre el amor y sobre la fidelidad a Dios. Así que creo que le va a gustar la lectura. A mí me gusta cómo escribe Juan. Así que lean con nosotros esta semana. Vamos a continuar leyendo. Vamos a seguir con este programa después de esta pausa. Nuestro Padre que estás en los cielos, estamos acercándonos a ti por medio de tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo, porque tenemos plena fe en la eficacia de la sangre de Jesús para limpiarnos y prepararnos para estar en tu presencia. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes hoy a dedicarnos a tu servicio y pedimos una bendición para cada oyente de este programa. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Que sea tu palabra.